piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Peter Brandao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Vamos a ver, Petón, ¿estás por ahí?
Naturalmente.
¿Cómo estás, Petón?
A disposición.
¿Cuánto buenas deporte tardes. Has hecho este fin de semana?
¿Perdón?
¿Cuánto deporte has hecho este fin de semana?
Mucho, mucho, mucho. Ayer estuve corriendo 42 minutos y el día anterior había estado como media hora y andando una horita más. ¿Sale bien? Sí.
¿La variedad de agujetas?
No, ya no. Recordáis que estuvimos comentando la semana pasada, bueno,
sí,
como
sí,
todos,
nos quedamos preocupados
que tenía
por
los cuádriceps tiesos, pero ahora ya no. No.
Bueno, bien,
¿Y Artifin para las articulaciones? ¿El gel?
Esa fue la redención.
Ahí está.
De una semana a otro.
Ahí está.
Iba a decir que hice blancos mis cartílagos, pero no, eran los de Artifin. Per se. Yo nunca los tendré blancos.
Claro que sí. Bueno, pues eso, laboratorios.
Mundo natural.
¿Cómo los burza Artifin? Claro que sí. Juanma Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Muy comentada esa imagen tuya saliendo con mascarilla, gorro y estas cosas, hacer ejercitar ese cuerpo herculíneo que te ha dado el señor.
Sí, señor. Yo empecé a salir ya este jueves. Un poco en contra de mi propia filosofía, pero ya no aguantaba.
De tu instinto.
Claro, de mi instinto, efectivamente. Tú lo has dicho, de mi instinto. Que dice que si ya dice algo hay que sumarle 15 días. Pero no podía ya más. No podía ya más y ando todos los días mis 9 kilometritos, hora y media.
Mira.
Y muy bien, muy bien. No tengo agujetas, estoy razonablemente bien. Y el deporte es muy importante.
Claro
en la vida hay que hacer ejercicio mental y físico,
claro
si no,
sí.
Es la destrucción del ser humano.
Ugarte, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Dice Juanma que sale una hora y media, pero eso está prohibido, ¿no?
Es una hora, quería decir una hora.
Ah, vale.
No, perdóname. Me parece que vosotros las tablas estas de esto no las... No hay límite de tiempo entre 8 y 11, tú puedes estar... Las 3 horas haciendo deporte.
Pero para pasear una hora, si es hacer deporte...
No. Sí, pero yo no paseo.
Ah, bien, es que
para
o sea, tú haces...
Paseo es un deporte.
Claro, pero lo ha dicho desde el principio.
Yo no paseo, yo hago 9 kilómetros en una hora y media. Yo veo a mucha
estaba
gente paseando.
Estaba soltando el speech justamente sobre eso en este momento. Que
claro,
hace
9 claro,
kilómetros.
Claro, yo veo a mucha
en ese rato
gente
pues va a un paso razonablemente rápido, ¿eh?
Sí,
hombre,
sí.
Claro,
trote cochinero.
También te puede entender que es un paseo deportivo.
Está bien, no es como para hacer, no soy un marchador, pero hombre, mira, oye, Jaime es un gran andarín, ¿eh?
Sí.
Pues bueno, pues son, pues eso, 10 cada, pues eso, 9 kilómetros en hora y media.
Pues no está mal.
Y además, ¿quién define lo que es deportivo?
No, es que yo sí que veo,
paseo,
no, es que
persona,
yo sí que veo gente paseando.
Si quieres hacer deporte, entrar poco a poco, pues desde el principio no vas a ponerte a correr, como hago yo, ¿no? O
claro, efectivamente.
Yo algún día camino y corro la mayor parte de ellos. Pero hay personas que quieren hacer deporte, primero empiezan andando, luego un poco más rápido,
claro,
un poco más rápido, y hasta donde puedan. Es deporte desde el principio.
Puede ser como certificado válido Artifin. Decir, oiga, usted está paseando haciendo deporte. Y dice, pues mire, me estoy dando el gel para pasar del paseo al deporte.
Sí.
Correcto, me parece muy bien. ¿A usted claro le duele algo al final de la jornada? Sí, está haciendo deporte.
Claro,
Artifin. ¿No le duele nada? no está haciendo
deporte. No tome nada. No tome nada.
Que utilizar usted Artifin, no está haciendo deporte.
En realidad hay un error de base ahí, que es que si tomas Artifin, lo normal es que no te duela nada del cartílago, quiero decir. Pero bueno, en fin, no, es verdad. Como salvoconducto puede estar bien. Ya todo el mundo en este país está familiarizado con esto. Bueno, vamos a ver. Quería comentar con vosotros varias cosas. La primera de ellas. Ayer dijo Tebas en una entrevista que vi en Movistar, que le gustaría que la Liga empezase en España, mira, justo dentro de un mes y un día. Hoy es día 11, bueno, pues el día 12 del mes siguiente, 12 de junio. La primera y segunda división dijo que Tebas que iban a acabar a la vez y que va a haber fútbol, oye, todos los días, durante 35 días. Pareces tu mes de enero. Bueno, va a parecer un mes de enero. La verdad es que, oye, que empiece dentro de un mes, pues mira, oye, ya nos coloca, este fin de semana empieza la Bundesliga. Así que...
Para ser razonable, ¿no?
¿En qué fecha acabaría la Liga?
No, 12 de junio.
Si empieza el 12 de junio...
La fecha que se estaba manejando era 19 de junio. 19 de junio...
Acabar.
No, espérate, que estoy terminando. 19 de junio para terminar el 26 de julio. Si Tebas está hablando de adelantarla una semana, pues adelanta una semana al final. Estaríamos hablando del...
20 o así de julio.
Del 20, 19, 20 de julio. ¿Eh? Y luego ocupar el mes de agosto, creo, con Champions y competición europea.
Suena razonable si se empiezan las fechas. Y es un mes de entrenamientos. En fin, si no ocurre nada raro, me parece todo bastante correcto.
Fijaos qué curioso lo del Real Madrid. Hoy, esta mañana he visto las imágenes de los futbolistas entrenando, ya es verdad, con medidas de seguridad, por separado y tal, pero he visto a Hazard, a Asensio, que son que suenan casi a fichajes del Real Madrid.
Sí,
pero resulta casi extraño volver a ver a los jugadores de fútbol entrenar. Es una cosa curiosísima.
Es que han pasado 2 meses,
Claro, es que el fútbol forma parte consustancial de nuestras vidas. Desde que nacemos hasta que morimos.
Nos hemos tirado durante todo este mes, 2 meses, pero en el último mes sobre todo, debatiendo, yo creo que ficticiamente, sobre algo que no tiene contestación, porque es así. Y es la satisfacción espiritual, la compensación al alma que el fútbol da.
Sí.
Es que eso es indudable. Se puede empecinar el enemigo del fútbol. Ya sabéis que durante muchísimo tiempo, esto lo cuenta muy bien José Luis Garci, estaba dentro de la costumbre marxista, porque es así decir, las corrientes, el equiparar al fútbol con otras actividades como opio del pueblo, ¿no? Elemento que alienaba. Y claro, tuvo que ser algún marxista, Manuel Vázquez Montalbán y alguno de estos, el mismo Garci, que entonces era compañero de viaje, quienes los que se rebelaran contra esa tesis. Tesis estúpida, porque cuando las grandes multitudes se agrupan en torno a la tribu, esto ya lo contó hace mucho Desmond Morris y en España Vicente Verdú, se agrupan porque es la manifestación íntima, profunda, de su sentimiento de clan. Eso no se sustituye por nada, no hay nada, ni una película, ni el teatro, ni el circo, nada que lo pueda hacer. Entonces, en todo caso, una banda de rock, pero ni siquiera. Por lo tanto, ya partimos de que eso no se debate, de que la alegría que el fútbol va a dar es muy necesaria también para elevar la moral de la tropa, que somos todos.
Sí, sí. Caray, que estaba de... Qué recuerdos de Desmond Morris y Vicente Verdú. Caray, qué bárbaro. Sí, sí, es verdad. No, yo creo que durante mucho tiempo la falsa intelectualidad ha presumido de no ser adictos al fútbol. Eso durante un tiempo largo a uno le ha dotado de cierta fama en ámbitos muy concretos, ¿no? Pero yo creo que esa tendencia está cambiando.
Y hace que mucho cada vez ha cambiado,
y que cada vez más pues los que son auténticamente intelectuales, la gente que los intelectuales de verdad, no Juan José Millas, los de verdad. Estos apuestan decididamente
por la bondad que tiene, esta batalla al lado eternamente,
que de hecho es un paro porque pensaba que ibas a defender a Millas,
compañero de viaje, era uno de los que el partido, no había que añadirlo de comunista, era el elemento que aglutinaba la oposición intramuros aquí en
España, pero parecía una pauta, una orden. Es que yo tengo amigos que ahora son jefes de corrientes, de gradas de animación, que militaban en alguna, en el partido concretamente, después de haber pasado por bandera roja y tal. Joder. Y que durante un tiempo...
Vaya amigos que tenía.
Prácticamente...
Oye, oye, como hagamos el expediente Ugarte, los fundadores de esta casa.
Escucha, escucha. Ugarte...
El único de orden aquí era yo.
No.
En fin, Ugarte...
El único de orden.
Ah, bueno. En fin, Ugarte.
Yo tengo un historial inmaculado.
Bueno.
En ese sentido.
Madre mía, qué jardín. Bueno, a ver.
Espera, déjame que diga una cosa de la tribu. Sí, di. Pues yo realmente echo mucho de menos a ese fútbol tribal del que hablabais, pero el que me hace sentir todavía más extraño es el fútbol de mi tribu, de una tribu que conozco, que veo, que toco, que comparto y con lo que he jugado los últimos 30 años.
Ah, bueno.
He hecho menos jugar al fútbol y la otra pasión mía que he descubierto, que yo no pensaba que me podría llenar tanto como jugar yo al fútbol, que es ver jugar a mis hijos al fútbol. Y ese fútbol no sé cuándo se va a recuperar. No sé cuándo van a poder jugar los menores.
Lo vas a recuperar con paciencia, con tranquilidad.
Lo sé, pero que para el otro ya tengo fechas. Para este fútbol, para el fútbol que yo quiero seguir jugando, porque no puede ser que no me haya retirado dos operaciones de rodilla y me vaya a retirar esto, para el fútbol que he disfrutado y que he descubierto,
que me llena
claro, tanto como el que juego yo, que es ver jugar a mi hijo y a mi hija, para ese sé que no hay fecha. O sea, para el otro ya sé que hay fecha, 12 de junio, 20 de junio, pero ¿y el otro fútbol? Si para los niños volver a clase dicen que sea la mitad, ¿cómo van a conseguirlo lo otro sin tener la capacidad de hacer test a todos, ese seguimiento? Y me gustaría que en algún momento alguien me dijera, pues a lo mejor para septiembre no, pero a lo mejor en octubre sí, yo qué sé.
Mira, ayer a un grupo de WhatsApp nos mandaban las declaraciones de un epidemiólogo, que es una eminencia, es el asesor número uno de Vladimir Putin.
Creo que Putin y Rusia están muy bien ahora, sí.
No, Vladimir Putin no es una eminencia, pero este epidemiólogo a lo mejor tuvo la mala suerte de nacer en Rusia, pero sabe de esto, ¿vale? Y bueno, le hacían una entrevista en el diario ABC, el 5 de mayo, creo que recordar que era. Y hablaba de que hacia mediados de junio decía que, bueno, comparaba el comportamiento del COVID-19 con el del SARS y con el de otros virus, de otras pandemias que ha habido antes, y decía que duran entre tres meses y medio, cuatro como mucho. Y él hacía un cálculo, yo creo que es muy optimista, por supuesto. No hablaba de vacunas, ni de fármacos tampoco. Y decía que aproximadamente a mediados de junio tenía que estar extinguida la pandemia.
Ojalá.
Me parece muy interesante la entrevista, porque el titular es muy optimista, lees la entrevista, no es tan optimista, porque, bueno, habla de los problemas que está viendo. ¿Perdón?
¿El titular cuál era?
El titular era
que la pandemia debería estar extinguida a mediados del mes de junio.
Sí, claro.
De julio,
Espérate un momentín, voy a ponerlos en manos libres, ¿vale? Sí. Voy a entrar en el grupo de WhatsApp, va a ser más fácil así. Y os lo voy a leer.
A ver.
Vamos a ver. Mira, exactamente el titular, este señor se llama Alexander Chuchalín, ¿vale? Y el titular Chuchalín.
Alexander.
¿Cómo? No te entiendo, te digo bien.
La que estáis liando. Joder. La que estáis liando.
Coge el móvil otra vez, Juan, manda.
Bueno, y entonces, la entrevista es del 5 de mayo en el diario ABC y el titular es: esta epidemia desaparecerá hacia junio y no volveremos a ver algo así en una década.
Pues ojalá tenga toda la razón.
Claro, pero ¿cómo se corresponde eso con que de repente aparezcan extrañas infecciones de niños en Nueva York que algunos les mosquean porque pueden ser variantes. Es que todos los días tenemos, si claro. nos quedamos con las, ojalá, por carácter, yo tiendo a hacer eso, a quedarnos con las que definen titulares como el que acabas de contarnos. Que
sí, sí, no, no, luego él, si bajas al detalle de la entrevista...
¿De Corea dando de Alemania o lo que os cuento?
Sí, ha habido un repunte, pero luego si bajas al detalle de la entrevista, ese es el titular optimista, si bajas al detalle de la entrevista, pues él evidentemente dice que para la vacuna hay que esperar un poco más y que si se está aprobando con tantos medicamentos que de repente... surge en Israel, han descubierto un medicamento, en Estados Unidos han descubierto un medicamento, en tal sí, en España están, pues si salen tantas noticias acerca de tantos medicamentos es porque en concreto no hay ninguno todavía que sea efectivo contra el virus, ¿verdad? O sea, pero bueno, el fondo de la entrevista es optimista, digo, por colaborar un poco, animar a Dieter y decirle que más pronto que tarde estará otra vez jugando al fútbol.
No él, sino también los chavales.
No, yo me preocupaba sobre todo por los chavales, por las escuelas de fútbol, porque ya este verano, que son unos ingresos fundamentales, los campamentos de verano ya...
Eso ya pierde. Hay yo creo que el tema de campamento...
Olvídate, este verano ya no.
Nada. Yo creo que hasta otoño, nada, ¿eh?
Sí, bueno, porque además es que los padres no van a mandar a sus hijos, por mucho que te digan que hay 100% de seguridad, que no te lo van a decir tampoco. Oye, ¿puedo contar una anécdota que yo creo que a vosotros ya os la he contado?
No,
pero es
no
que
la
me gusta tanto.
No la puedes contar. No la puedes contar porque tienes que esperar a y media, porque tenemos que hacer la primera pausa.
Lo dejan todo lo alto, porque las anécdotas...
¿Pero qué hora es?
Son y 27 ya, Juanma.
Pero ya han pasado 27, claro, es que...
En tu compañía vuela el tiempo, amigo.
Es que escuchando el verbo fácil de petón...
Una pausa, enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando Es Radio. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
ver, Juanma Rodríguez, ibas a compartir una de esas reflexiones hondas,
brillantes
profundas.
Anécdotas.
No, no, sí, es una anécdota que no tiene que ver con nada, pero bueno, que me hace mucha gracia. Es que cuando ha hablado Dieter de la tribu, me ha venido a la memoria un libro magnífico sobre periodistas que se llama así, La tribu, de Manuel Aguineche.
Sí, el jefe de la tribu era él.
Eso es. ¿Vale? Entonces, a colación de Manuel Aguineche me ha venido a la cabeza una anécdota que contaba un periodista que es muy sectario, pero que a mí me hace gracia, que es Miguel Ángel Aguilar, que es muy sectario, pero que tiene su gracejo, a propósito de que una vez le llamaron de un periódico para informarle de la muerte de su amigo Manuel Aguineche. Y entonces dice que, caramba, joder, me da usted un disgusto. Dice, pero bueno, si hablé con él hace 2 días. Sí, sí, pues nos han llamado para informarnos de su muerte y tal. Dice, bueno, pues esperemos y queríamos saber unas palabras suyas acerca de la figura de Manuel Aguineche. Dice, bueno, pues espere un momentín, déjeme que haga unas llamadas y ahora le llamo a usted. Dice, total, cuelgo el teléfono y llamo a Manuel Aguineche.
Claro, claro.
Y entonces da una señal, tú, otro tono, tú, otro tono, tú, y se oye, sí. Dice, Manu, dice, sí. Dice, oye, que soy Miguel Ángel. Ah, hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, no, que me han llamado de un periódico y me han dicho que estabas muerto. Dice, pues que va, estoy aquí en el patio regando, que hace un calor que no veas aquí en Guadalajara, tal. Total, cuelga el teléfono, llama al periodista y le dice, oiga, mire, acabo de estar hablando con Manuel Aguineche. Dice, ah, pues nuestras fuentes dicen todo lo contrario. Es tremendo, es buenísimo.
No, la vida da lecciones al periodismo que el periodismo muchas veces no quiere admitirlo. Bueno,
es buenísimo.
El otro día escuché una de Pablo Motos, no sé si la oísteis.
No.
Me pareció formidable también respecto al cuidado que desde ese momento ha tenido para emitir juicios. Dice que él era locutor en una emisora valenciana y hacía cositas de publicidad. Y un día consiguió una campaña en la que él participaba de una doble manera. Era el promotor publicitario, o sea, el que había llevado el cliente, y además el que hacía el programa. Por hacer el programa estaba dentro del salario, pero por llevar, dice que se llevó una pasta como 10 veces mayor de lo que cobraba en todo el año, o sea, que andaba como loco. Y salió de la radio tan contento y vio al lado, a la derecha, a un mendigo. Estaba ahí el pobre profesional, el hombre, el de todos los días. Y me cago en 10, yo que paso al lado de... Toma, 40 duros, 200 pelas de las de entonces. Había todavía pesetas. Y nada, el hombre se va al banco y tal, claro, con la operación. Y a la vuelta dice, ah, me voy a meter en la marisquería buena de aquí del barrio y tal, y se encuentra al pobre comiendo gambas.
Es fantástico.
Y le afea la conducta. Le dice, pero joder, le acabo de dar 200 pelas y ya se las está gastando en gambas. Y dice, vamos a ver. Se le volvió rápidamente en medio de un corro de 10 personas. Y el otro, pero sin dudar ni un instante, ni vacilar en la respuesta. Vamos a ver, señor, le estoy muy agradecido, pero, a ver, si cuando no tengo dinero no puedo comer gambas, y cuando tengo dinero usted me dice que no puedo comer gambas,
fantástico.
¿Cuándo puedo comer gambas yo?
Claro, claro, está bien visto. Está bien visto, está bien
¿Cuándo
visto.
¿Cuándo puedo comer gambas? Bueno, pues hay periodistas que no aprendemos de la puñetera realidad, o gente que estamos en los medios, ya me salí del sindicato, pero que no hay manera, no hay manera. Y otros que, gracias al cielo, pues espabilan. Sí.
Oye, una pregunta al hilo de lo que decía antes, Dieter, del fútbol. Vosotros, que habréis jugado al fútbol, lo digo porque a mí, a ver si estáis en lo mismo que yo, que a mí me sucede. ¿Preferís ver en la tele, qué preferís, ver en la tele un buen partido de fútbol de esos que te tiene atado tal, o preferís iros a jugar un buen partido de fútbol?
Petón y yo ni lo dudamos.
Vamos,
yo
vamos,
tampoco.
Vamos, mira.
Hombre, o sea, que, a todos nos gusta jugar más que verlo. O sea,
es una anécdota en la que voy a sacar una intimidad tan grande que puede costarme una multa. He convencido mi vecino es el portero. El portero tiene un hijo que es un fenómeno del Atleti de 8 años que se llama Germán. Germán sale por la mañana con el balón. Bueno, he convencido al portero para que me deje hacer de tutor para ir a jugar con Germán por la mañana a tocar el balón con él. Poder hacer de padre, pagaría.
Yo siempre prefiero, pagaría. Escucha, siempre prefiero
en
jugar
mi vida sin estar lesionado. Nunca, nunca. Desde que yo tengo 3 años, jamás, salvo que haya estado lesionado, me he tirado yo 2 meses sin jugar un partido de fútbol. Jamás.
Fíjate, porque es que a mí me sucede, vamos, a mí me ha sucedido siempre. Que me decían, no, pero yo, ¿qué tú prefieres? Y yo decía, pero vamos, a mí me decían, ¿tú qué prefieres? Ya sé que una cosa no quita la otra. Pasártelo bien, pues yo qué sé, viendo un partido en la tele con tus amigos o no sé qué, o jugarte una pachanga de fútbol. Digo, no, yo jugarme un partido de fútbol. Un partido.
Bueno, yo si no juego a la Atlético de Bilbao también.
Bueno, no, pero si es de esos que además son a cara de perro, disputados y tal. Bueno, no hay nada mejor que eso en todo el mundo, vamos.
Ya, pero llega un momento en la vida en la que uno no puede ya disputar nada a cara de perro y mucho menos un partido de fútbol. O sea, a mí me gustaba, aunque no os lo creáis, me gustaba y practicaba mucho el tenis. Uh-huh. Y bueno, me tiraba horas y horas en la pista de tenis, y horas y horas, pero a cualquier hora del día. Mi madre, me acuerdo que la mujer me decía, te va a dar una insolación, porque a las 2 de la tarde, en pleno mes de agosto, jugando al tenis, daba igual, daba lo mismo, horas y horas jugando al tenis. Y me gustaba muchísimo el tenis, muchísimo, muchísimo. Vamos, era mi pasión.
Pues Juanma, yo conozco
mucho. Pero llegó un día, llegó un momento en el que de repente, no sé por qué, hice un clic en la cabeza y empezó a aburrirme. Yo creo que tenía que ver con el hecho de que las bolas, ya, a bolas a las que yo habitualmente llegaba, ya no llegaba. Ya no llegaba. Y entonces dejó de interesarme de repente. Y fue repentino, o sea, fue repentino. Fue de pasar a jugar muchísimo a dejar de jugar absolutamente al tenis.
Pues por eso digo, ¿sabes? Yo, Petón, que tú que organizas pachangas cada 2x3.
No, pero tú es que...
Cuando
es que,
acabe esto, tenemos que jugar al fútbol.
Pero es que yo diferencio mucho... ¿Qué suena por ahí?
¿Qué es eso?
¿Cómo, perdón?
Soy como Coria, Gaudio del Bandido.
Pero esto, ¿a quién? ¡Petón!
¡Eso es goma espuma!
¡Petón, qué haces!
Le he puesto banda sonora, no lo oía.
Te voy a poner otra banda sonora. Seguir, seguir. Otro lo vuelvo.
Eso es una composición de goma espuma, clásica.
A mí no se me amenaza con esto y se sigue aquí tan tranquilo, hombre.
¿Qué ibas a decir?
No, que a mí cuando dices pachangas, yo pachangas es una cosa. Yo juego partidos de fútbol con mi equipo, con árbitro, y es lo que yo realmente pongo en otra balanza. Así, a mí si me dices, oye, entrever un partido muy bueno de fútbol del Madrid o jugar una pachanga, pues a lo mejor lo de la pachanga lo dejo aparte. Pero yo a mí no me tengo que plantear esa pregunta, porque yo ya me la tuve que hacer. Con un partido que no era un partido cualquiera. Champions, final del Real Madrid. La séptima.
Bueno.
La séptima. ¿Me voy a ver la final o juego un partido en el que nos estábamos jugando la liga con el equipo de mi equipo de la universidad? Uh-huh. No lo dudé.
No.
No lo dudé.
¿Te fuiste a ver la séptima?
No. A mis compañeros de mi equipo no los cambio por nada ni por nadie, bueno, ni los dejo tirados. Y te aseguro...
Anatema.
Y te aseguro que... Pero
herejía,
escucha...
herejía.
Es que cada uno es como es.
Voy a poner...
Cada uno es como es.
Eso que te hace falta es esto, en
vena. Bueno, ya, si aquí... Vamos a ver, la cuestión de sonorizar esto es de nuestra realizadora Marta. A cualquiera que te intente usurpar el puesto, Marta, tienes permiso para bajarle la regleta y fuera. O sea, si ya aquí cada uno puede poner su música...
No, de ningún modo, no puedo.
Al Madrid con su bandera.
Bueno, cantando,
¿eh? Cruz castizo y geroso.
Me perjudica en mi carrera estar
todo
aquí.
Nervio y corazón.
Sí, te va a quitar el puesto Ugarte de cantarín del programa.
Veteranos y noveles, veteranos y noveles. sus laureles con respecto
de... si vas a cantar el himno, tienes que demostrar que realmente te lo sabes. ¿Eh?
Sí, sí, sí. No la canta en la vida.
Nananino sus laureles, dime.
¡Ah, Madrid! No saben buena lista, defendiendo
tu corazón. No se la sabe.
Oye, yo iba a proponer algo serio, pero...
A ver, venga, Ugarte.
Dale. No, es que lo de jugar en Valdebebas como lo veis vosotros. ¿Te crees que eso... los jugadores van a echar un poco en falta el Bernabéu y tal? Va a ser un... ¿Cómo lo veis eso?
Yo creo que van a echar en falta a todos, todo, pero es lo que toca. Lo único que el Madrid va a tener... que gestionar ya no con los jugadores sino con sus socios.
Sí, les va a compensar ya.
¿A quién va a compensar? Porque eso es lo que se publica, bueno, yo supongo.
Leo, no sé cuál es la comunicación que os ha llegado a los socios.
Ninguna.
Bueno,
de momento ninguna.
A lo mejor es un adelanto de la información que os va a llegar a los socios. El Madrid devolverá o compensará a sus socios por el importe.
¿Pone socios? Sí, a sus socios.
Por el importe proporcional del abono por los 6 partidos de liga que aún faltan por disputarse, ya que el club ha tomado la firme decisión de jugar esos encuentros a puerta cerrada en Valdebebas. Y ahí va a seguir hasta que el gobierno autorice la presencia de gente en los estadios, de público.
Mira, la solución, yo entiendo que para el que no tenga campo, como la gente tiene, o sea, la gente lo que tiene que hacer es ir en oración a Valdebebas a ver lo que hay allí, porque habrá mucha gente que no sepa eso. Bueno, vienen los americanos, vienen los chinos, los japoneses, los rusos, con cámaras
Juanma,
de fotos.
Que, escucha, que son unas instalaciones extraordinarias.
¿Cómo?
Digo yo, bueno,
¿cómo?
Porque las instalaciones son extraordinarias. Yo las he visto casi mejor que tú, de arriba a abajo. Las conozco. No voy a decir por qué, porque tengo mis infiltrados.
Ah.
Pero te voy a decir una cosa. El campo, y eso Petrón sabe, o sea, no es lo mismo. O sea, al final,
el Di Stéfano tiene exactamente las mismas medidas que el Estadio Santiago.
Sí, pero no es lo mismo, perspectiva habitual.
Pero que no es lo mismo, ya sabemos que no es lo mismo, pero esa solución...
El área justo que dijera Juanma lo que acaba de decir.
El que, Petón, espera, acércate un poco más al teléfono.
Dejadme
un momento a mí, que es que...
Santiago Bernabéu.
Eso, Petón, escuchadme un momento. Petón, acércate.
No, oye, callaos un segundo porque es que se os está oyendo muy mal.
A ver,
Juan Pablo os quiere decir algo.
Escuchadme un momento, Petón, acércate bien al teléfono porque si no, ahora te oímos mejor.
Vale.
Ahora tiene mejor. No os piséis, por favor.
Quiero terminar diciendo que esa solución para un club como el Real Madrid, que tiene la fortuna, porque se la ha labrado él, por supuesto, de contar con esas instalaciones que son las mejores del mundo, probablemente deportivas del mundo. Es decir, los jugadores de baloncesto del Real Madrid americanos, cuando vienen aquí y ven las instalaciones que tienen, el que tiene el equipo de baloncesto...
Que lo tengo claro, digo, como nivel futbolístico, que no es lo mismo.
No he podido terminar la frase, porque entonces no seguirías por ese camino, sino intentaría rebatir lo que voy a decir, y es, teniendo exactamente la misma dimensión de ancho y largo el campo de Valdebebas, el Alfredo Di Stéfano, que el Santiago Bernabéu, entendedlo porque, esto claro, si lo sacas de contexto, bueno, pues con las mismas, exactamente las mismas medidas, es mucho más pequeño, Valdebebas que el Santiago Bernabéu. Por lo que impone todo el escenario colgado sobre encima, la gente que está en el campo y aún no estando el propio Coliseo, y la sensación de que estar jugando en un campo mucho más grande. Tú ves al Castilla y ves a rivales del Castilla. Dicen que la separación entre los alemanes, lo estudiaron, en una defensa de 4, entre centrales es de 8, entre defensas, entre zagueros, es de 8 metros. Los equipos en Valdebebas le ocupan el espacio muy bien al Castilla y llegan pronto a la portería contraria y tal. En el Bernabéu estoy seguro de que sería muchísimo más difícil, como al Madrid, porque es una cuestión de meterte en el escenario también. Si es que es así. El Alcoraz, el campo del Huesca, tiene las medidas del Bernabéu, del Camp Nou, pero te metes en el campo y te parece más pequeño.
Pero contadme algo que no sepa. Pero eso, por supuesto, pues
esto lo está diciendo Jaime. Pero, tú dices las mismas medidas. No. Tienes razón, Sergio Ramos.
Si cuando te metes ahí...
Bueno, es más pequeño, y para el equipo rival le quitas la imponencia de una adversidad,
pero,
como es el propio Coliseo.
Pero puedo decir por qué me parece, porque no lo he dicho,
¿por qué me parece que es una buena decisión? Que es la pregunta original de Jaime, ¿no? Si era el Bernabéu, ¿cómo va a ser el Bernabéu?
Bueno, escúchalo, el Bernabéu es el más que una buena decisión. Universal. Escucha, hombre, escucha, claro. Juanma, que más que una buena decisión era ver si se iba a notar, lo iban a notar. Oye, le van a jugar a Valdebebas porque le van a aprovechar para el tema del campo, pero a mí me parece como que va a ser, que va, lo va a notar mucho.
Y cuanto antes.
Pero escuchad los tres un segundo. ¿Sabéis que si estáis hablando? No, es que nosotros estamos aquí sufriendo como los oyentes. Juanma, ¿sabes que si hablas por encima de Ugarte no se oye a Ugarte ni se oye a ti? Es que no nos hemos enterado de la mitad del debate que estáis manteniendo. Por eso os estamos pidiendo, por favor, que habléis de uno en uno. No os piséis. Es muy difícil.
Vale, pues voy yo. No me piséis, por favor, Jaime ni Petón, ¿vale? Quiero decir que es una buena decisión por tema de seguridad. Los jugadores van a estar más seguros sanitariamente hablando, fíjate lo que te estoy diciendo, en Valdebebas que en el Bernabéu. Segundo, porque olvidáis una circunstancia, que es que el Bernabéu está en obras y eso va a ser bueno para agilizarlas y para que se pueda adelantar el tiempo que se ha perdido durante todo este tiempo, valga la redundancia. Y tercero, porque los jugadores están encantados. Por supuesto que lo van a notar, naturalmente que lo van a notar. ¿Cómo no van a notar pasar de jugar al campo, al estadio más importante de la historia de la humanidad, a jugar a Valdebebas? Pues claro, pues lo van a notar, pero chico, pues es lo que toca. Habrá que adaptarse.
Petón.
No, ya lo he dicho.
Ah, bien, pues Ugarte.
Bueno, yo creo que sí que lo va a notar el Real Madrid. Es una diferencia muy importante y yo creo que va a haber muchas sorpresas a cuenta de en esta vuelta. Y no sé, la decisión de jugar en Valdebebas, bueno, por supuesto, respetable a tope, pero yo creo que lo va a notar, futbolísticamente hablando.
Fíjate que yo lo que sí que creo es que, como el formato de la competición, tanto en Liga como en Champions, una vez que vuelva al fútbol se va a comprimir, y se va a comprimir porque la Liga se va a acabar en un mes y pico y la Champions, vamos a ver en cuánto tiempo se disputa. Sí que creo que ahí... Si se disputa, bien. Pero sí que creo que si se disputa va a haber muchísimo margen para las sorpresas. Porque con un formato tan comprimido, un equipo que llegue bien y esté bien, fuerte y vigoroso, futbolística, física, tácticamente y tal, y que llegue con confianza, puede dar alguna sorpresa en este... Quiero decir que a lo mejor, si llega bien el Nápoles y se disputa la Champions, a lo mejor si está bien durante las dos o tres semanas donde se
aquí hasta en la Liga puede haber movimientos telúricos.
Sí,
fíjate
sí.
Lo que te digo, ¿eh?
Eso es.
Bueno, excuso decirte, en segunda división, mira, lo sé, ya creo que lo hemos comentado alguna vez. Tú te fijas en las 10 primeras jornadas de cualquier competición de la Liga este año, y no tiene nada que ver con lo que se está dando ahora, con la clasificación.
Sí.
No tiene nada que ver, ni con los momentos de forma. Ahora, para 11 partidos agrupados en mes y medio, se necesita es reunir la mejor preparación física del tiempo récord, en un tiempo récord, y sprex. ¿Qué quiere decirse? Tú tienes que tener, y luego, como en un mundial, si revienta a los jugadores de la temporada que viene, que revienten, pero tienes que tener a 20 tíos puestos a full en lo mejor que puedan dar en un tiempo mínimo para que te aguanten durante ese tiempo que se va a jugar, mes y medio, o sea, sin escrúpulos, y si se lesiona alguno, para eso son 25, pero máximo rendimiento. Por ejemplo, el profe Ortega, que se le caen los equipos, no sé por qué, siempre durante un mes, en hacia Navidad o por ahí, me imagino que es por la preparación de ciclos, sin embargo consigue ponerlos en forma muy pronto y durante ese tiempo. Esos tienen ventaja. Segundo, los que psicológicamente estén más preparados para situaciones adversas. Yo creo que los grandes equipos, el Madrid, pero incluso genéticamente, están bien hechos para eso. Y es casi un reto nuevo que les atrae poder superar una circunstancia así. Y la tercera, y ahí es donde Jaime tenía razón, es intentar alterar lo mínimo posible su estado natural. Es decir, si se va a jugar
Están pensando incluso poner animaciones artificiales para acompañar al equipo.
Sí, sí.
Por eso el Madrid tiene una desventaja moviéndole del Bernabéu a Valdebebas.
Y el resto de equipos igual, ¿o qué te crees? ¿Que el Real Madrid cuando va a otros campos la expectación y animación contra el Madrid no influye tan bien?
Al Madrid fantástico ahora fuera de casa.
Claro, por eso.
Fantástico.
Por eso,
fantástico fuera de casa.
Por eso,
y,
no...
y cuanto mejor sea el equipo, mejor que no haya público enfrente.
Claro, claro, y sobre todo que lo que hay que ver es si en esa preparación física, porque tú estabas recordando, y es verdad, el Atlético de Madrid, que le mete el 7-3 al Madrid en la pretemporada, no ha aparecido en toda la temporada. Lo único es que estamos viendo que ya hay algunos jugadores, por ejemplo, un Tití, que te rompes, esos jugadores, o sea, es que hay que tener un equilibrio entre exprimirles para que estén bien en este mes y medio y que no se te rompan en ese esfuerzo, y ahí se va a notar también qué equipo tiene una plantilla más amplia. Porque
yo creo que a Madrid no le va mal el momento en el que sucede esto. Le va mal al Atlético de Madrid, que estaba en un instante de crecimiento, casi de exuberancia física en algunos jugadores. Recordad cómo estaban unos cuantos de ellos, cómo estaba Marcos Llorente, por
seguiré
ejemplo.
Igual de bien. Marcos Llorente, ya te digo yo que seguiré igual
pero
de
bueno,
bien.
Pero cómo estaba. O sea, siempre está bien, pero era una locura.
Marcos Llorente estuvo 2 años sin jugar un minuto con el Madrid, salió y se cansaron todos menos él.
Y al Madrid, ¿por qué le viene bien? Ha recuperado a Hazard, que es un jugador importantísimo.
Sí. Y a Asensio.
También, no tanto, porque ¿dónde lo vas a poner? Jugar a ratos y ahora con 5 cambios. Tener a Asensio es buenísimo.
Eso te decía, que los cinco cambios benefician a las grandes plantillas también,
claro,
ojo, ¿eh?
Claro.
Sí, pero dejarme que introduzca una variante, que es la gestión de los entrenadores, que como sabéis todo el mundo, son unos cabezones y tienen 13, 14 jugadores en mente, y esta vez van a tener que tirar de 20, 22 sí, obligatoriamente.
Sí, sí, sí.
Mira, eso va a ser tremendo,
Zidane,
¿eh?
Zidane en eso tiene un máster, tiene ventaja sobre los demás, porque como introduce muchísimos cambios en una temporada convencional, pues...
Pero que funcione, porque a veces introduces cambios y no ha funcionado, ¿eh?
Yo
claro,
sí que...
Tiene que ser mucho más ordenado, quiero decir, esta vez.
Dentro de las 3 cosas que dice Petón, hay una cuarta, que es que hay que prepararlo todo para un mes con el máximo vigor físico.
Eso es.
Sin saber exactamente que al día siguiente a lo mejor tienes que estar empezando otra competición. Y que todo eso no se te puede venir abajo, porque tienes que empezar una temporada en la que tienes la Liga, la Champions, ojalá que todo lo permita, y al final terminar con una Eurocopa.
Como dice Petón, madre yo mía. No pensaba en el futuro, yo pensaba en
el
esos
día
dos
día.
Meses. Sí, y cuando empiece la siguiente temporada, pues vete tú a saber, porque a lo mejor en octubre te dicen que no hay inicio de temporada.
A lo mejor el Madrid tiene que hacer una revolución interior, porque el Madrid va a tener un problema, como todos los equipos. No hemos hablado de cómo va a quedar la situación económica, que se está preparando ya. En todos los clubes y en los grandes también, porque va a haber una reducción que igual se te levanta el 40% del presupuesto, con problemas incluso para tantos jugadores. Esa estrategia que yo pondero, que me gusta tanto del Madrid, de fichar talento joven, y ahora ya es que son muchos, ¿y qué haces con esos? ¿Y quién te va a pagar el salario? Nadie va a poder pagar esos salarios de jugadores que el Madrid tiene firmados y no van a poder jugar en su plantilla.
Oye, yo quiero el reloj. Yo quiero una foto del reloj de Juanma, porque ya es forma parte de la historia de este programa en la cuarentena.
Yo la mando si la colgáis desde el perfil del programa en Twitter.
Hombre,
sí, claro, por supuesto, forma parte del paisaje sonoro de este espacio.
Escuchando a Petón, siendo uno del Madrid, a uno le dan ganas de no presentarse a la competición, ¿eh? Qué mal nos va a volver ahí, ¿eh?
Si te estoy diciendo que precisamente al Madrid le va bien jugar, todo lo que sea jugar fuera de casa.
No.
Que es donde ha tenido, ha tenido problemas esta temporada más graves, y eso se le resuelve, porque el Madrid va a ir a jugar a estadios que son hornos, pero con una tranquilidad y una calma,
como positivo de lo que juegan
en el Paraninfo la ciudad universitaria.
Perdona, que ese es el partido que jugué yo por no ir a la final de la Champions.
Como sabía dónde hendir.
Frente a la Facultad de Derecho.
Juanma, manda una foto del reloj de Cuco, anda, y ponlo en hora de una vez por todas. ¿Qué quiere decir? Que ha sonado y 53, macho.
Sí.
Espera un momento.
Sí.
Es que lo tengo adelantado.
Pero adelantado, evidentemente, vamos.
No es un reloj de cuco, ¿eh?
Bueno, es un carrillón.
Pedazo de reloj.
Pero además, Juanma, como no va a estar optimista, si cree que el Madrid tiene el peor público del mundo,
eso desde luego. Joder,
para el Madrid jugar sin público él y el resto de equipos es darle ventaja.
Claro que sí.
Esa es buena, dices.
A ver el reloj.
Pero Juanma,
¿qué le hizo lo del reloj? Estábamos en una conversación seria y tal, ya estamos con el reloj.
No, bueno, a ver si es que mi reloj no es una conversación seria.
No, pues no, no lo es, lamento comunicarlo.
¿Cómo? ¿La has visto, Juan Pablo?
Impresiona, sí, sí, sí.
Oye,
impresiona.
Oye, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Con algunas fotografías estoy viendo también por ahí.
Sí.
Qué guapo.
Es de casa de novela, ¿eh? De, bueno, de Arthur Conan Doyle.
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí,
es
sí,
que
sí,
te
sí.
imaginas a Juanma Rodríguez fumando con una pipa.
No, yo me lo imagino cambiándolo de hora.
De los papeles, de verdad.
¿El qué?
De Watson y de Sherlock.
Exacto.
Sherlock un poco más chaparro, sí. Contra el canon habitual.
O incluso el de Moriarty también, te lo imaginas.
Mira. Pero me lo imagino también, ¿eh?
Fantástico. Elemental, amigo Petón, tienes que decirle, Juanma.
Fantástico. Tengo, bueno, por cierto, aquí una editado por Aguilar, las obras completas de Sherlock, las novelas completas de Sherlock Holmes, sí. Edición del año 61.
Juanma, te pega más Moriarty porque tú, con esa risa diabólica que pones tú, esa es la que te caracteriza a ti. Así que, bueno, en fin. Que...
¿Pero vas a colgar la foto del reloj, ¿no?
Ahora mismo lo estoy haciendo. Puedo despedir el programa y hacer dos cosas a la vez, Juanma. Petón, un abrazo fuerte.
Os mando un abrazo muy grande.
Otro Ugarte, un abrazo.
Abrazo, chicos.
Juanma, ahora cuelgo la foto. Hasta ahora, adiós.
Venga, abrazo.
Dite, aquí te quedas, anda.
Aquí me quedo, efectivamente.
Adiós, adiós.
Es radio.